Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos considerar seriamente salir de Venezuela. El gobernante venezolano Nicolás Maduro considera un llamado de diálogo de México y Uruguay. Activistas en Cuba denuncian que el régimen cubano los chantajea para impedir sus denuncias contra la dictadura castrista. Aquí en Estados Unidos, dos proyectos de ley para poner fin al cierre del gobierno fracasan en el Senado. En Panamá, más de 500 jóvenes católicos cubanos participan en la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa Francisco, que ya desde hace unas 30 horas está en Panamá, sigue de cerca el desarrollo de la crisis en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana. Un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el Estudio A, en compañía del ingeniero de sonido Teudy Giró. Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. Y comenzamos, como ya es habitual desde hace dos días, por Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo ha llamado a los 34 estados miembros de la OEA a alinearse con la democracia al acudir personalmente a una sesión extraordinaria del organismo para evaluar la crisis de Venezuela. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
En su intervención ante la OEA, el secretario de Estado Mike Pompeo convocó a una reunión regional de cancilleres para hablar de Venezuela y dijo que el tiempo de estar debatiendo ya se ha acabado.
The time for debate is done.
Él dice que ya se acabó el tiempo de debate. Él dice que el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está moralmente en bancarrota. Es económicamente incompetente y profundamente corrupto. Es antidemocrático hasta su núcleo. Repite que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo, así que consideran todas sus declaraciones y acciones ilegítimas e inválidas. Pompeo llamó a los 34 estados miembros de la OEA a alinearse con la democracia. Asimismo, exhortó a Nicolás Maduro a garantizar la seguridad del presidente interino Juan Guaidó y pidió a las fuerzas de seguridad venezolanas que no repriman esta transición que debe culminar en elecciones libres, transparentes y justas. Además, ofreció $20 millones en ayuda humanitaria para el país sudamericano. La mayoría de los países miembros de la OEA, entre ellos Canadá, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina, han reconocido a Guaidó como jefe de gobierno interino. Sin embargo, otros como México, Uruguay, El Salvador y Nicaragua dijeron que permanecerán neutrales o que seguirán apoyando a Maduro. Por su parte, la representante del gobierno de Nicolás Maduro, Asbina Marín Sevilla, denunció ante la OEA un golpe de Estado y calificó la sesión de atropello a la carta de la OEA, añadiendo que ninguno de los actos que ocurriesen en el día tendrían validez para su gobierno. Tras la sesión, Radio Martí tuvo la oportunidad de preguntarle al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, su reacción al anuncio de Venezuela de que expulsaría a diplomáticos estadounidenses.
Bueno, como lo dijo el secretario ayer, nosotros no reconocemos a Maduro como presidente y no aceptamos los actos que él haga.
Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno estadounidense ha ordenado la retirada de algunos diplomáticos de su embajada y en Caracas, pero la sede diplomática seguirá abierta, según reportan tres agencias de prensa que citan fuentes oficiales. Michelle Sagué se ha referido en parte a esta situación, a esta decisión de Washington. El Departamento de Estado ordenó al personal que no sea de emergencia que salga de Venezuela, así lo dice la agencia France Press. La embajada de Estados Unidos allí en Caracas cree que los ciudadanos estadounidenses que están ahora en Venezuela deben considerar seriamente abandonar ese país, según reporta la agencia Reuters. Ayer, el gobernante Nicolás Maduro ordenó cerrar la embajada y los consulados de su país aquí en Estados Unidos. En un discurso en la sede del máximo tribunal de Venezuela, Maduro también se mostró a favor de un llamado al diálogo hecho por los gobiernos de Uruguay y México. Entre tanto, el alto mando militar ratificaba su apoyo a Maduro, a quien reconoció como el presidente legítimo. Lo dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Padrino acusó al líder opositor Juan Guaidó de lanzar un golpe de Estado al proclamarse a sí mismo presidente interino y alertó que este hecho acarrea una alta peligrosidad. Maduro y sus acólitos repiten hasta la saciedad que se trata de un golpe de Estado. En definitiva, Venezuela atraviesa una difícil situación institucional y por eso medios de prensa, políticos, dirigentes, sobre todo latinoamericanos, instan a que Juan Guaidó debe llamar a elecciones. En Caracas, Álvaro Algarra conversó con expertos sobre los procesos y necesidades para que Guaidó pueda realizar estos comicios.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral, o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Varios medios de prensa están dando cuenta de que al menos unas 26 personas han muerto allí en Venezuela durante las recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. También fuentes de la ONU señalan que más de 350 venezolanos han sido arrestados en los últimos días durante estas demostraciones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08. Otro miembro de la Unión Patriótica de Cuba ha sido condenado, en este caso a un año de cárcel. Tendremos detalles en breve. Antes, decirles que el régimen cubano realmente no duda en perpetrar actos de represión contra familiares de jóvenes activistas de derechos humanos, quienes, según declaraciones hechas al sitio Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra la dictadura.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste, así es como yo catalogo la seguridad de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca y gracias a Dios ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba y ese papel decía: auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo. Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos, y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Reportaje que precisamente demuestra cómo el régimen arremete no solo contra los opositores, sino también contra los familiares de esos activistas. Tal como les adelanté, el régimen ha sancionado un año de cárcel a otro activista del UMPACU, según denunció desde la isla el opositor Carlos Amel Oliva Torres. Lo hizo en el programa Hoy en Cuba, que transmite esta Radio Martí.
El nuevo preso político se llama Eider Frometa Allen. Reside en Guantánamo, tiene 29 años de edad y fue sancionado en el día de hoy en el Tribunal Municipal del municipio cabecera de Guantánamo a un año por el delito fabricado de desobediencia. Actualmente es el preso político número 49 en la lista de la Unión Patriótica de Cuba y es el segundo que nos encarcelan por promover la campaña de el no a la nueva constitución comunista cubana. Él se sumó a la Unión Patriótica de Cuba hace varias semanas, hace unas 4 o 5 semanas, y la última vez que visitó nuestra sede principal fue hace 2 semanas. Esto provocó que varios días después, exactamente el 17 del presente mes, le fueran a buscar a su casa fuerzas represivas, la Policía Política y Seguridad del Estado, y le detuvieran violentamente. Se mantenía detenido hasta que en la mañana de hoy le sancionaron. Y la principal causa, como ya les adelantaba, era que de inmediato, cuando se unió a la Unión Patriótica de Cuba por orientación nuestra, pues comenzó a promover la campaña del no a la falsa constitucional.
Testimonio de Carlos Amel Oliva desde Santiago de Cuba. La dictadura continúa con su política de dejar salir al exterior a algunos opositores y de impedir la salida a otros. De precisamente el procedimiento de impedir tenemos un caso reciente. Yudelkis Morales Miranda, hija de Teresa Miranda Céspedes, activista pro derechos humanos y miembro de la Corriente Martiana, denunció que la seguridad del Estado le impuso una restricción de viaje. A los que impiden salir les llaman regulados. Y se la impuso debido a las actividades opositoras de su madre. Así expuso Yudelki su caso a Radio Martí.
Estoy haciendo la denuncia porque yo salí el 29 de septiembre con destino a Guyana. En el aeropuerto José Martí me hicieron una restricción de viaje. Allí nadie se responsabilizó por lo que me había sucedido. Me dijeron que ellos no sabían que tenía que ir a inmigración aquí en mi provincia. Desde ese entonces comencé a dar carrera, me dirigí en cierta ocasión a inmigración, nadie me daba respuesta, fui a La Habana, fui a Holguín, a Ciudadanía, donde quiera he ido. Y la respuesta que me han dado es que la policía o la seguridad del Estado tienen el poder para hacer la restricción y hacer lo que ellos quieran y no dar respuesta. Eso me lo dijeron a mí en Ciudadanía, ahí en Holguín. Después me llamaron a inmigración ahí en Holguín diciéndome que era un problema del aeropuerto. Yo fui, estaba un compañero de apellido Larralde y me dijo que había algo en mi alrededor que me perjudicaba, que era mi madre, claro, porque mi madre defendía los derechos humanos aquí en esta zona, que si yo quería viajar tenía que callar a mi mamá. He perdido $865 porque si no viajo ya hasta agosto pierdo ese dinero, no me dan respuesta de nada.
Denuncia de Yudelkis Morales Miranda, a quien el régimen impidió viajar al exterior. Hablando de viajes, la compañía de cruceros de Estados Unidos, American Queen Steamboat Company, eliminó a Cuba de sus travesías previstas para este año sin intenciones de incluirla en el futuro. Así lo da a conocer Travel Weekly. John Wagoner, presidente y director ejecutivo de la compañía, explicó que la isla no ha sido tan bien recibida como se creía que iba a ser. Los viajes planificados han sido anulados y el dinero de los clientes devuelto para que la empresa pueda actualizar sus embarcaciones. La firma proyecta añadir nuevos destinos que estarían ubicados a lo largo de la costa este de Estados Unidos y en México. Son exactamente las 6:15 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Se originan aquí en Estados Unidos. Los dos proyectos de ley que intentaban poner fin al cierre parcial del gobierno estadounidense fracasaron en el Senado en el día de ayer, pero legisladores y analistas creen que este podría ser el primer paso para salir del estancamiento en las negociaciones. El plan apoyado por la Cámara de Representantes para proveer fondos a las agencias federales hasta el 8 de febrero fue derrotado con una votación de 52 en contra y 44 a favor. El otro proyecto, que tenía el respaldo del presidente Trump y pedía $5,700 millones para construir el muro en la frontera con México a cambio de garantías legales para inmigrantes indocumentados, logró 47 votos, pero fue rechazado por 50 senadores. O sea, estuvo ahí, próximo a ganar. Seis republicanos, entre ellos el ex candidato presidencial Mitt Romney, se unieron a los demócratas en el plan que proponía fondos para reabrir el gobierno hasta el 8 de febrero. Entre tanto, el presidente Trump ha advertido de nuevo que podría cortar la ayuda a países centroamericanos por las caravanas de migrantes que pretenden entrar ilegalmente en territorio estadounidense. Tenemos la información desde Washington en la voz de Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que podría cortar la ayuda a tres países centroamericanos en respuesta a lo que calificó como una nueva ola de inmigrantes que viajan rumbo a Estados Unidos. Honduras no está haciendo nada por nosotros. Guatemala tampoco. El Salvador no está haciendo nada. Y les pagamos cientos de millones de dólares al año, pero vamos a cancelar eso muy pronto, dijo Trump. Y agregó que los tres países podrían muy fácilmente detener la formación de caravanas migrantes. De hecho, creo que alientan a las caravanas porque quieren deshacerse de las personas del país y de ciertas personas, incluyendo pandilleros. En la última caravana venían 618 con antecedentes criminales, dijo el mandatario a reporteros durante una reunión sobre inmigración con miembros de su gabinete. La solicitud de presupuesto de la administración Trump para el año fiscal 2019 incluía 45.7 millones para El Salvador, 69.4 para Guatemala y 65.8 millones para Honduras. Esas cantidades representan una reducción de dos dígitos con respecto al financiamiento del año anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, volvió a atacar a la policía, mientras el gobierno persistió en las últimas horas en su petición hecha al régimen cubano para que le entregue a los negociadores de paz de la guerrilla que están allí en La Habana. Desde el atentado a la escuela de cadetes que dejó 21 estudiantes muertos, la guerrilla atacó un oleoducto trasandino en Nariño, dos estaciones de policía de las localidades de Anorí en Antioquia y de Saravena en Arauca. A raíz del atentado, el gobierno colombiano canceló los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y activó la circular roja de Interpol contra los 10 integrantes de la comisión negociadora que permanecen en La Habana. En Perú, entre tanto, el exmandatario Alberto Fujimori ha vuelto a prisión para cumplir la sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Jorge Orellana amplía.
Obligado a volver a la cárcel para cumplir una sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori volvió a la prisión después de que la justicia peruana revocara su indulto. La suerte de Fujimori no está, sin embargo, aún sellada a nivel judicial. La Corte Suprema debe decidir una apelación contra la anulación del indulto. El indulto se justificó por varias enfermedades de Fujimori. El doctor Alejandro Aguinaga dijo:
la tristeza que pueda sentir y la desazón Alberto Fujimori. Ya no solo por el hecho de que retoma este calvario, producto de un sinnúmero de presiones, tanto políticas como mediáticas.
Para unos, es héroe por haber estabilizado a Perú. Para otros, un villano por la represión y la corrupción durante su gobierno. logró derrotar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y del guevarista MRTA. También se volvió autócrata cuando dio un autogolpe en 1992 y disolvió el Congreso e intervino el sistema judicial. El expresidente Alberto Fujimori abandonó anoche la clínica Centenario luego de recibir el alta médico y posteriormente fue internado en el penal de Barbadillo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:20. El frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la provincia de Matanzas y también Isla de la Juventud. En cuanto al pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en la región occidental con algunas lluvias y chubascos que se van a extender a las provincias centrales en horas de la tarde de este viernes. Parcialmente nublado en la región oriental con lluvias aisladas por la tarde, mínimas entre 19 y 22 grados, máximas entre 22 y 25 con vientos del norte al noreste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en el occidente del país, variables débiles en el resto de la isla y marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. A las 6:21 minutos nos ocupamos de la Jornada Mundial de la Juventud que tiene lugar en Panamá y que cerrará. Tendrá su clausura el próximo día 27. El Papa está allí y también más de 500 jóvenes católicos cubanos. Es la mayor delegación que envía a Cuba en su historia. Participan en esta jornada mundial con la presencia del Sumo Pontífice. Y en las últimas horas tuve la oportunidad de conversar con uno de esos jóvenes cubanos, con Juanier Rodríguez Matos de Guantánamo. Tenemos aquí precisamente los detalles de la entrevista. Juanier Rodríguez Matos pertenece a la diócesis de Guantánamo, Baracoa. De oportunidad maravillosa califica el que jóvenes católicos cubanos hayan salido por primera vez del país y encontrarse con el Papa. Y también, sobre todo,
poder compartir la visión que tienen las personas acá, salir de Cuba y conocer otra forma de manifestar el cristianismo.
Muchos de los jóvenes católicos cubanos que participan en esta cumbre pueden asistir porque se pagaron una parte de sus gastos.
Una parte pagó la mitad del dinero, $150, que eso cubría el hospedaje, la alimentación, y otra parte del dinero lo pagó la iglesia.
Acompañan a los más de 500 jóvenes cubanos dos representantes de la Iglesia Católica de la isla, una iglesia que, en opinión de Juanín Rodríguez, debe salir de una especie de letargo en la que se encuentra ante la situación que vive el pueblo cubano.
La Iglesia Católica debe salir más de los templos, ir más a los barrios, enseñar a la persona qué es lo que lo debe conducir a la libertad verdaderamente, que es Jesucristo.
Hacer más por los presos políticos y exigir.
La Iglesia tiene que exigirle firmemente a las autoridades cubanas que escarcelen a esas personas porque están ahí injustamente. Católicos practicantes han sido vejados, marginados y no ha habido una declaración oficial de la Iglesia Católica Cubana para con esos hermanos que sufren.
Alude Junior al temor que existe de que chocar con el régimen cubano traería consecuencias negativas.
Dicen muchos católicos que entonces lo poco que se ha ganado se va a perder. Pues mire, yo preferiría perderlo todo que no comprometer mi libertad.
Allí en Panamá el Papa sigue de cerca el desarrollo de la crisis en Venezuela y apoya todos los esfuerzos que ayudan a salvar a la población de un mayor sufrimiento. Una declaración del portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, no dice que la Santa Sede reconoció el reclamo de Juan Guaidó a la presidencia interina. El Papa ora por las víctimas y por todo el pueblo de Venezuela y apoya todos los esfuerzos que ayudan a salvar a la población venezolana, dice el comunicado. El Vaticano mantiene una delicada línea de equilibrio con Venezuela. La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con el gobierno, incluso enviará a su encargado de negocios a la segunda toma de posesión de Nicolás Maduro. Son las 6:25 minutos. Los consumidores pronto podrán confirmar si su almuerzo o cena se ha obtenido de manera ética y sostenible mediante el escaneo de un código de barras. Miguel Ángel Rivera amplía.
Rastrear su comida desde el océano hasta el plato es ahora mucho más simple. Escanear un código de barras con su teléfono inteligente revela dónde proviene su comida y por dónde ha viajado antes de comerla, gracias a una plataforma basada en la tecnología blockchain OpenSC.
Lo que hace la plataforma OpenSC es que democratiza esa información, lo hace accesible al consumidor cotidiano. ¿Cuál es el viaje en el que ha estado la comida que consume? ¿Dónde fue capturada? ¿Cómo puede verificarse la ubicación? ¿Cómo se puede verificar atributos como la frescura y la calidad a través de la cadena de suministro?
La tecnología blockchain permite a los productores proporcionar información precisa en una base de datos segura. Es una empresa conjunta de World Wildlife Fund Australia y los inversores BCG Digital Ventures. Ellos quieren que los consumidores puedan tomar decisiones éticas sobre la comida sobre su mesa.
OpenSC is a world first. OpenSC es lo primero en el mundo. Creamos una empresa conjunta con fines de lucro que utiliza blockchain para verificar y aumentar la transparencia y la responsabilidad de los productos y cómo se producen, tanto social como ambientalmente sostenibles.
La WWF ya ha realizado una prueba piloto de rastreo de atún en el Océano Pacífico.
Son las 6:26, llega el momento de los deportes con Edemio Navas, quien se refiere al béisbol profesional de República Dominicana y a la presencia allí en un equipo de pitchers cubanos.
Muchas gracias, saludos amigos. Aún se comenta la importantísima victoria que logró el equipo Estrellas Orientales con marcador final de 4-0 ante los Toros del Este, para que de esa forma la novena de las estrellas dejara atrás 5 décadas de sequía sin lograr apenas la tan anhelada corona en el béisbol invernal profesional de República Dominicana. Las Estrellas lograron su tercer campeonato en su historia en Quisqueya la Bella. La última había sido en la campaña del año 1968, cuando vencieron a los Leones del Escogido. Con las Estrellas Orientales también se consagró su manager Fernando Tatís, quien en su primera oportunidad como dirigente también marcó un hito como primer dirigente dominicano que al frente de la Tropa Verde consigue el título en Dominicana. Las Estrellas ganaron su primer campeonato en el año 1954 al vencer en la gran final al equipo de Licey en tremenda serie. El segundo llegó en la campaña del año 1967-1968 al vencer a los Leones del Escogido, con Ricardo Carty y José Vidal Nicolás como sus dos principales jugadores de ofensiva. En esta ocasión, el equipo dominicano será reforzado por varios extranjeros, incluyendo al zurdo de La Habana, Raúl Valdés, y al pitcher derecho de Pinar del Río, Junieski Maya. Ambos baluartes en la gran final, reitero, en el triunfo de las Estrellas. Dominicana jugará con Cuba en la apertura de la Serie del Caribe el 2 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Y los Dodgers de Los Ángeles han llegado a un acuerdo con el agente libre A.G. Pollock para un contrato de 4 años y la suma de $55 millones. Pollock, de 31 años, viene de batear para un promedio ofensivo de 257 en el año 2018 con el equipo de Arizona. Conectó 21 cuadrangulares e impulsó 65 carreras. En 7 temporadas en la MLB con Arizona, el jardinero batea para 281. Uno de los temas a seguir en la carrera de Pollock ha sido las lesiones. El jardinero se vio limitado a 12 partidos en el 2016 y jugó 112 y 113 juegos respectivamente en el 2017 y el 2018. Por último, aún el filipino Manny Pacquiao puede atraer audiencias en los carteles de pago por evento o pay-per-view. El último sábado, Manny Pacquiao derrotó al norteamericano Adrian Broner para retener su título mundial secundario del peso welter, y esa pelea generó una robusta cifra de 400.000 compras en pago por evento a través de la cadena de televisión Showtime. lo que quiere decir que recaudaron 30 millones de dólares, así como varios millones más en entradas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A través de declaraciones hechas por el senador Marco Rubio, hemos conocido de la posibilidad, o al menos la certeza, de que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente también encargado, va a hacer una convocatoria a elecciones en los próximos 45 días. Y al final de esta media hora de transmisión tendremos al habitual comentario de Armando Valladares, quien se refiere de nuevo a la posible aplicación del capítulo 3 de la ley Hans-Burton, con el detalle de que la Unión Europea ha batallado siempre porque no se aplique ese capítulo 3. Y Valladares califica de inmoral el trato que en un momento la Unión Europea hizo con Estados Unidos. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano. Les habla Rafael Martínez Sexto. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio se refirió en las últimas horas ante el Pleno del Senado en Washington a la situación por la cual atraviesa el pueblo de Venezuela y el apoyo internacional que ha recibido el presidente interino Juan Guaidó, quien hará una convocatoria a elecciones en los próximos 45 días. Tenemos detalles desde la capital de Estados Unidos con Tony Cano.
Estados Unidos lo reconoció de inmediato y no es algo inusual. Hablamos de la Constitución de Venezuela y no fue solo Estados Unidos. Estuvimos acompañados de inmediato por 11 países en la región y ese número llega ahora a 16. En el hemisferio occidental, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, Guatemala. Todos ellos se sumaron y tuvieron exactamente la misma posición de Estados Unidos en este asunto. Francia hizo lo mismo. Al parecer Reino Unido también, y Albania, Kosovo, y sigue el número de países. Incluso la Unión Europea dice que Maduro es ilegítimo y que la Asamblea Nacional es legítima. Por otra parte, el senador Marco Rubio habló del efecto que han tenido las sanciones estadounidenses en el gobierno de Venezuela y puso en duda que el ejército venezolano esté apoyando al régimen de Maduro. Otra cosa que sigue mencionando la gente es la lealtad de los militares. Y si ven las fotos de esta gente en un país donde de hecho muchos están muriendo de hambre, los militares tienen sobrepeso. De alguna manera está ocurriendo y además con uniformes costosos. Pero déjenme decirles que estos muchachos no son realmente leales a Maduro. Vi la foto y les puedo señalar de hecho que más de la mitad de esa gente ha expresado serias dudas sobre Maduro. Están limitados en lo que pueden hacer. ¿Por qué? Primero, porque tienen un compromiso. Su lealtad no es ideológica, no es personal. Les pagan por eso, al tener un acceso lucrativo a oportunidades de corrupción, entre ellas la industria venezolana del petróleo. Así lo señaló el legislador Marco Rubio ante el Pleno del Senado de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Mientras, en una entrevista concedida a La Voz de América, Mauricio Claver Carone, quien dirige el Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, ha dicho que la administración del presidente Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si deja el poder de manera pacífica. Natalie Salas Guaitero tiene información desde Washington.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente cuando dice algo básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino, y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Son varios los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. De momento, allá en Europa, en el seno de la Unión Europea, hay cierta vacilación por algunos gobiernos. Otros, naturalmente, apoyan la democracia en Venezuela, el proceso democrático en Venezuela. Consideran que Juan Guaidó es un gran líder, pero en este caso, Alemania se ha estado distinguiendo en las últimas horas al señalar que Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Algo así han dicho también los gobiernos de España y de otros países que integran la Unión Europea. Pero Alemania ha dicho que si no se pueden celebrar elecciones, el líder opositor Juan Guaidó debería ser declarado presidente interino. Por cierto, aquí en Miami la ciudad adoptó ayer una resolución en apoyo a Guaidó. Ricardo Quintana tiene la información.
Miami se ha convertido en la primera ciudad de Estados Unidos que reconoce la titularidad de Juan Guaidó. Además, el municipio hizo firme su apoyo a la comunidad de Venezuela en el sur de la Florida, así como a sus familiares en el país sudamericano.
That is why I'm introducing a pocket resolution reaffirming that we recognize Juan Guaidó.
A propuesta del alcalde Francis Suárez, la comisión municipal aprobó una resolución de última hora, fuera de agenda, que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Lo que sucedió hoy es muy significativo. Somos la primera ciudad o la única ciudad en el mundo que ha reconocido el único gobierno legítimo, que es el gobierno democrático del señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Así que para nosotros es un momento muy especial para reconocer no solamente su gobierno y todos los otros países que están tomando el mismo paso, pero también apoyando a los venezolanos que están aquí en Miami, que tienen familias en Venezuela y están esperando una transición democrática y pacífica.
El alcalde habló además de su reciente viaje a Washington, donde también abordó el tema de Venezuela.
Vimos que tan pronto que el nuevo presidente Guaidó se pronunció, juró como presidente bajo la Constitución, inmediatamente el presidente de los Estados Unidos fue el primero de reconocer la legitimidad de su gobierno. Y eso creo que todos los gobiernos, muchos de los gobiernos hicieron lo mismo. Así que él tomó un paso de liderazgo y por supuesto eso estaba manejado por el senador Rubio y por el embajador Trujillo y el congresista Díaz-Balart.
Este miércoles, el gobierno del condado Miami-Dade condenó la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero e instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar una propuesta de ayuda humanitaria para quienes huyen del régimen de Caracas.
A las 6:38 minutos vamos con el acontecer cubano. Desde la provincia de Pinar del Río, la economista independiente Karina Galvechú explica los desafíos que enfrentan con los impuestos los cuentapropistas en la isla bajo el estricto control del régimen castrista.
Los que rentan habitaciones al turismo, y eso es uno de los sectores con más posibilidades, es uno de los sectores que más ingreso tiene y que el gobierno que quiso subir los impuestos. Y que eso, los impuestos son un problema para cualquier trabajador por cuenta propia, porque si no hacen trampa, son muy difíciles de pagar. Y eso es algo que sabe la administración tributaria, es algo que saben los cuentapropistas, es algo que saben los inspectores, que es una realidad. O sea, hay que declarar ingresos por debajo, hay que declarar gastos impuestos que no están. Hay que, o sea, que el sistema tributario está muy mal establecido, y yo creo que han estado intentando arreglarlo, pero es difícil en medio de una economía sumamente centralizada y que dice sí propiedad privada y después no propiedad privada, sí iniciativa de los cuentapropistas, no, un poco menos. O sea, en ese juego de soltar y volver a frenar, pues se cometen muchos errores.
Mientras, el rotativo español ABC ha publicado un artículo titulado Así acosa el castrismo a los creyentes, que refleja información suministrada dentro de Cuba por el Instituto Patmos. Carmen María Rodríguez amplía desde New York.
Esto en torno a lo que el ABC califica como las constantes violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Al respecto, el pastor Mario Félix Yonar Barroso, coordinador del Instituto Patmos en el exterior.
Estamos muy satisfechos como Instituto Patmos porque esto es un eco de nuestro informe. De hecho, es el primer eco que tenemos de nuestro informe. Y para hacer el primer eco, nada menos que de este importante diario español, ABC. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque vamos a tener muchos más ecos acerca de nuestro informe, y esto es muy bueno para la libertad religiosa en Cuba. Dos días después ya hemos tenido un segundo eco también de España, de otro medio que se llama Religión en Libertad, y todo esto sin hacer público todavía nuestro informe, solamente haciendo llegar nuestro informe a determinados medios y a determinadas instancias para que conozcan lo que ha sucedido en Cuba en este año que ha transcurrido 2018.
El artículo Así acosa el castrismo a los creyentes es suscrito por José María Ballester y señala lo que el periodista calificó como la intensidad en el 2018 en contra de la libertad religiosa en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hace apenas unos instantes teníamos a la economista independiente Kalina Galvechú hablando sobre los desafíos del cuentapropismo en la isla. Volvemos ahora con el tema económico en la noticia en perspectiva, con la economista Marta Beatriz Arroque Cabello, quien se refiere a la reforma constitucional y lo que dice la reforma sobre los fundamentos económicos. Tomás Cardoso habló con Marta Beatriz.
Bueno, Marta, vamos a hablar de economía en este contexto de la Constitución de la República de Cuba, que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. ¿Es una regresión o progresión? Según los artículos 14 y 21 de esta Constitución de la República, obliga al Estado a estimular económicamente a organizaciones políticas de masas vinculadas al PCC, lo que, en mi opinión, vulnera, ¿no?, el cumplimiento de los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos y la igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación. Por otra parte, en el artículo 20 de los fundamentos económicos no reconoce el derecho del ciudadano a la propiedad privada. Se limita al artículo 21 al reconocimiento de formas de propiedad, muy ambiguo. Y el artículo 22, pues, plantea que la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas para controlar la inversión extranjera en el territorio nacional. Cuéntanos, ¿cómo tú ves la Constitución en el contexto económico?
Mira, primero te he de decir que la Constitución actual estaba en contra de las modificaciones económicas que se han hecho en el país, sobre todo con los entes económicos. Quiere esto decir que la Constitución actual no les permitía la propiedad privada, que, como tú bien dices, están dando, pasando por alto, pero tampoco les permitía a los trabajadores por cuenta propia, que es una de las formas que han estado utilizando anticonstitucionalmente. Es por eso, en primer lugar, que ellos están trabajando en esta nueva Constitución para tratar de legalizar estas formas de producción que no están dentro de la actual Constitución. Entonces, producto de ello, han hecho estas modificaciones para legalizar lo que hasta este momento se venía haciendo y no era legal. O sea que no hay nada que te haga pensar que va a haber una variación en la forma de actuar desde el punto de vista económico en la sociedad, porque ellos no están considerando formas de producción mejores, más productivas, sino sencillamente legalizar lo que se estaba haciendo hasta este momento.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Tijuana. Las autoridades mexicanas están en alerta ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos comience a regresar o a devolver a migrantes para que esperen allí la solución de sus peticiones de asilo. Ciudad de México. La presidencia del país informó que en las últimas horas se elevó a 107 la cifra de muertos y a 40 los heridos por la explosión de una toma clandestina de gasolina en el estado Hidalgo. Bogotá. El centro de la capital colombiana fue escenario ayer de la primera protesta universitaria del año, en la que hubo enfrentamientos entre jóvenes y policías sin que por el momento haya reporte de heridos. Europa. Londres. El sector empresarial en el Reino Unido se encuentra en la cuerda floja ante la falta de concreción de cómo se va a resolver la separación de la Unión Europea y el posible éxodo de muchas empresas del país. Atenas. El Parlamento griego abrió el debate final sobre el cambio del nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia por Macedonia del Norte, que culminará en horas de la tarde de hoy. Berlín. La población de Alemania alcanzó un récord histórico de 83 millones de habitantes, impulsada en gran parte por la inmigración ante la baja tasa de nacimientos de los alemanes. Asia. Kabul. Los talibanes nombraron a su ex número 2 como jefe de la oficina política de los insurgentes en Qatar, con el objetivo de fortalecer, según dicen ellos, las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto afgano. Pekín. Amnistía Internacional alertó que el escritor chino-australiano Yang Hengun, detenido en China, corre un grave riesgo de sufrir torturas y pidió a Pekín que sea transparente sobre el lugar de su arresto. Sydney, el activista australiano de origen vietnamita Chao Van Can, fue detenido junto con un disidente local en Vietnam hace casi 2 semanas y está incomunicado desde entonces, según denuncia un grupo opositor. Oriente Medio. Estambul. Una diputada de Turquía que inició una huelga de hambre en la cárcel en noviembre y se encuentra en estado crítico, quedó hoy en libertad condicional a la espera de juicio. Beirut. Una alianza armada liderada por kurdos asegura que el grupo Estado Islámico está dando su último suspiro en el este de Siria, tras meses de campaña en los que ha ido o en los que se ha visto arrinconado. Argel. La organización Reporteros Sin Fronteras se felicitó hoy por la liberación de Alim Melah, director de los diarios digitales Algérie Direct y Serpres, detenido en diciembre durante una manifestación pacífica. El frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, también la provincia de Matanzas e Isla de la Juventud. En el pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en la región occidental con algunas lluvias y chubascos que se van a extender hasta la hora de la tarde o hasta la tarde en las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental con lluvias aisladas por la tarde, con mínimas entre 19 y 22 grados, máximas entre 22 y 25, con vientos del norte al noreste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy sigo con la información sobre la posible aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Como les he dicho en mis comentarios anteriores, esa ley permite a los verdaderos dueños de propiedades en Cuba y que fueron confiscadas por la dictadura demandar a las empresas extranjeras que las están utilizando. Hay un comentario editorial del blog Baracutey Cubano que nos recuerda la importancia que este asunto ha tenido para la comunidad europea, tanto que la famosa posición común de aquellos países fue producto de una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y representantes de la Unión Europea para que no se aplicara este título 3 de la ley Helms-Burton, porque afectaría a los inversionistas europeos que en su complicidad con la tiranía castrista usan y trafican con propiedades robadas a ciudadanos norteamericanos. Ese acuerdo con la comunidad europea fue un pacto inmoral, tanto de parte de aquellos gobiernos como de parte del gobierno de los Estados Unidos. Un trato inmoral que los convirtió a ambos en cómplices del despojo, del robo y de la actividad criminal de la dictadura. Por esta razón, el presidente Trump tiene el apoyo inmensamente mayoritario de los cubanos exiliados y se aplica a ese capítulo de la ley, será su consagración con los cubanos del exilio. La Unión Europea recientemente eliminó la posición común, lo que hace pensar que esto facilita mucho más la aplicación del capítulo 3 del cual hemos estado tratando estos días. Cuando el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, puso el grito en el cielo y dijo que rechazaba categóricamente la posible reactivación de la ley Helms-Burton, lo que se le olvidó a este títere representante de una dictadura nefasta y en plena decadencia es que aquí, en los Estados Unidos, lo que él diga de un cartucho lleno de cáscaras de plátano tiene el mismo valor, quizás las cáscaras un poquito más. El senador cubano-americano Marco Rubio le respondió al canciller títere recordándole que la dictadura cubana en las últimas décadas ha ganado millones de dólares traficando con propiedades robadas, pero eso puede acabarse con la aplicación de esta ley. Una de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos y que tiene en vilo a la dictadura es cuando alertó a potenciales inversionistas en Cuba diciéndoles: alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas. Este es un problema grave para la dictadura. Todos esos negocios, oficinas, instalaciones de empresas extranjeras, la residencia de sus ejecutivos, muchos de los hoteles, en especial los que ya existían y que la dictadura arrienda a empresas extranjeras con la vigencia de esta ley, todas esas empresas serán demandadas y tendrán que pagarle a los verdaderos dueños que fueron despojados de ellas. Y esas empresas reclamarán a las autoridades cubanas que les están cobrando alquileres por esas instalaciones. El problema es grande y grave y habrá más, muchas más situaciones, todas catastróficas para la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Lund en Suecia está convirtiendo la pulpa de celulosa en gasolina renovable. Y muchos se preguntan si esto podría afectar la fabricación de papel. Henry Llanos informa.
¿Podrían ramitas como estas algún día propulsar nuestros autos? El ingeniero químico de la Universidad de Lund, Christian Hartberg, dice que sí. Su compañía está convirtiendo la pasta de papel en gasolina renovable.
It's not a complete waste.
No es un total desperdicio. Es algo que se usa para la producción de calor dentro de la fábrica de pulpa de papel.
pero lo que esta nueva tecnología nos permite hacer es intercambiar esa producción de calor con biomasa de bajo costo, como las partes que no se utilizan hoy en día en el bosque, como ramas y raíces, e intercambiar eso por gasolina diésel.
El nuevo combustible podría rivalizar con el etanol, controvertido debido a su uso de materia prima.
Comenzamos con este material aquí, que es el licor negro. Este es el residuo que queda después de hacer pulpa y papel. Nosotros extraemos la parte orgánica, que es la parte de lignina. Luego, lo purificamos en algo que cumple con las especificaciones de la refinería.
La firma espera que su combustible forestal esté disponible en las estaciones de servicio para 2021. Solo satisfará una fracción de las demandas de los motoristas suecos, pero junto con otros combustibles renovables en desarrollo, podría ayudar a eliminar la adicción a los combustibles fósiles. Henry Llanos, Voz de América.
Desisten de organizar Serie del Caribe en Venezuela. Hoy a las 2 de la tarde decidirán una serie alterna. Edemio Navas nos informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Los presidentes de las ligas de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe habrían votado ayer jueves para desistir de organizar la Serie del Caribe del año 2019 en Venezuela y dejaron abierto un plazo de 24 horas, o sea, hasta hoy viernes a las 3 de la tarde, para encontrar una sede alterna de emergencia o cancelar el evento por este año. México, República Dominicana y Panamá son algunas de las opciones que se barajan para organizar el evento, aunque también se pudo conocer que Barranquilla en Colombia tenía gran interés en organizar este evento de emergencia, al igual que lo pudiera hacer México por tercera ocasión consecutiva. Se estudian todas las opciones, pero también es bien grande la posibilidad de que la serie recese por este año, tomando en cuenta lo tarde que es para mover un torneo así. Mover un evento que cuesta cerca de 3 millones de dólares al país anfitrión a una semana de arrancar la serie no sería una tarea fácil, mientras que Panamá y Colombia tendrían el inconveniente de no contar con equipos participantes en esta justa. Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, dijo que en su país hay condiciones para ser sede de la Serie del Caribe en caso de que no pueda realizarse en Venezuela. Los recientes acontecimientos políticos en Venezuela forzaron a la Federación de Béisbol del Caribe a convocar una reunión de emergencia para hoy viernes en horas de la tarde para tomar una decisión definitiva. Y el equipo de los Cachorros de Chicago y el relevista agente libre estadounidense Brad Brach acordaron un contrato de un año por la suma de 3 millones de dólares. Brach, quien cumplirá 33 años en abril venidero, tuvo una efectividad de 3.59 y 12 salvados en 69 apariciones de relevo la campaña pasada con el Baltimore y los Bravos de Atlanta. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Stephen Curry anotó un total de 38 puntos y cooperó a que su equipo de Golden State derrotara a Washington con marcador final de 126 puntos por 118. Fue la novena victoria en forma consecutiva para Golden State, el actual campeón y líder en la Conferencia del Oeste, con récord de 34 victorias con 14 derrotas. Después aparecen Denver, Oklahoma City y Portland. Por su parte, Oklahoma City dispuso de New Orleans con marcador de 122 por 116. Y aquí Russell Westbrook fue el más destacado por el equipo ganador con un total de 23 cartones. En la Conferencia del Este, Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Indiana y Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, considera ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, condena la violencia en Venezuela. Cuentapropistas productores de alimentos en Cuba enfrentan procesos judiciales acusados de múltiples delitos. Detienen a Roger Stone, un ex colaborador del presidente Trump, en relación con la trama rusa. Y dos altos funcionarios de Estados Unidos negocian en Nicaragua una solución pacífica a la crisis en ese país.
Radio Martí Noticias.
7:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora tendremos el habitual segmento del tema del día, centrando la atención en la situación de Venezuela. Y una entrevista de nuestra colega de La Voz de América, Yoconda Tapia, con el ex embajador de venezolano ante Naciones Unidas, Milos Alcalay. Recorrido informativo que seguimos con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a Teudy Giró en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Al menos 26 muertos en Venezuela durante las recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras el líder opositor Juan Guaidó ofrece amnistía a Maduro, este y sus acólitos repiten hasta la saciedad que Washington ha orquestado un golpe de Estado en Venezuela.
¡Juro! Juan Guaidó no descarta ofrecerle una amnistía a Nicolás Maduro y a toda su cúpula militar. Con el respaldo de casi toda la comunidad internacional, ofrece una transición en Venezuela que lleve a unas elecciones libres y descarta que su juramento sea un golpe de Estado, como han repetido el propio Nicolás Maduro.
Un golpe de Estado en Venezuela.
Y todos los poderes militares y judiciales controlados por el chavismo. Maduro no está dispuesto a dar un paso atrás. Ha cerrado la embajada venezolana y todos los consulados en Estados Unidos. Y en respuesta, Washington ha sacado a todo su personal no esencial de la embajada de Caracas.
Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, quiere imponer un gobierno de facto inconstitucional.
Frente a Estados Unidos ha presumido de contar con el apoyo de Rusia y de haber recibido una llamada de Putin.
Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia.
Mientras en las calles se sigue derramando sangre, ya han muerto 26 personas en los enfrentamientos por todo el país.
Dice Maduro que tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China. Por cierto, en las últimas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que el país está preparado para mediar entre las autoridades y la oposición de Venezuela si es necesario. Y el reciente reporte que escuchamos de Reuters señalaba que al menos hay 26 muertos. Otras fuentes hablan de 20 muertos. Esa es la cifra que ha dicho o a la cual se ha referido la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien condenaba la violencia y la represión contra manifestantes allí en Venezuela. Ha pedido investigar los hechos sobre las muertes, los detenidos, que ya son más de 350, y pidió un diálogo inmediato para relajar la tensa atmósfera en el país. Bachelet dijo estar extremadamente preocupada porque la situación de Venezuela pueda salirse rápidamente de control con consecuencias catastróficas. Aquí en el sur de la Florida, congresistas y senadores que representan esta parte de Estados Unidos se unen a la ciudad de Miami en apoyar al presidente interino Juan Guaidó. Y Ricardo Quintana tiene la información.
La recién elegida congresista demócrata Debbie Muscarcel Powell publicaba en su cuenta en Twitter testimonio gráfico de un meeting con representantes de la comunidad de Venezuela.
Que los apoyamos en su lucha por la democracia y por la libertad.
El senador por Florida, Rick Scott, sugirió al Departamento Norteamericano de Estado incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional, una propuesta que el alcalde de Miami dice prefiere estudiar con cautela.
Se tiene que analizar los pasos que ha tomado el senador Scott, porque no sabemos exactamente cómo va a suceder esta transición.
Este miércoles, la alcaldía de Miami fue escenario de un cabildo abierto en respaldo a Guaidó, foro que además condenó la represión en Venezuela y oró por los muertos.
Muy orgulloso del hecho de que se abrió las puertas del ayuntamiento para las manifestaciones que vimos por todas partes, no solamente de Miami, pero por supuesto todas partes de los Estados Unidos, en Washington, donde yo estaba, no solamente conversando con los actores políticos más importantes, Marco Rubio, el embajador Trujillo, también hubo manifestaciones, así que la comunidad de Venezuela no solamente estaba manifestando en las diferentes ciudades en Venezuela, pero por todas partes del mundo.
El alcalde Suárez, de ascendencia cubana, ha dicho que en momentos trascendentales para Venezuela, desea propinarle un golpe no solo al gobierno ilegítimo de Maduro, sino también al de Cuba.
7:06. Cuentapropistas productores de alimentos en varias provincias de la isla enfrentan procesos judiciales acusados de múltiples delitos. Tomás Cardoso estuvo indagando sobre el tema.
A fines del 2010, el gobierno cubano aprobó 178 categorías de trabajo por cuenta propia. 8 años después, algunos de los más exitosos emprendedores están en prisión acusados de múltiples delitos. Este es el caso de Johnny Castelló Sales, de 44 años de edad, detenido en la cárcel del Típico de Las Tunas bajo el presunto delito de cohecho, informa el periodista Alberto Méndez.
El hecho de que Johnny lleve 9 meses en prisión provisional sin que la fiscalía a estas alturas se haya pronunciado con sus conclusiones acusatorias, te da la idea de que es sencillamente un delito tomado por los pelos. Presuntamente él habría sobornado a funcionarios estatales para él incrementar su producción de cerdos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Desde Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia reporta que desde diciembre fueron arrestados varios criadores de cerdo y están siendo acusados de enriquecimiento.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores cuenta propista. Después el Estado no pudo garantizar y aquí se lleva ya más de un mes con este problema.
Y en Mayarí, provincia de Holguín, dos de los mayores productores de alimentos están también detenidos, comenta el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Un productor de pizza grandísimo y un productor de dulces y cake están presos porque estaban acaparando harinas. Entonces, el contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así y quieren que sea exactamente eso, una persona trabajando, sudando y ganándose lo que va a gastar en el día.
En la reforma constitucional, el artículo 18 de los fundamentos económicos dice así: en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Colombia ha salido a relucir el nombre de Cuba de nuevo. Y esto relacionado con guerrilleros del ELN. La Interpol emitió una circular roja contra Víctor Orlando Cubides, conocido como Aureliano Carbonell, uno de los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, por los delitos de homicidio, terrorismo y lesiones, según reporta la agencia EFE. Se cree, hay convencimiento de que este hombre está en La Habana. Y la alerta de la Interpol se suma a la emitida en los últimos días contra Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, líder de la Delegación de Paz de la Guerrilla, también en Cuba, a quien se le acusa por secuestro y hurto. Beltrán, que forma parte del Comando Central de la Guerrilla, afirmó que el equipo que está en La Habana no tiene vínculos con el atentado y pidió al gobierno el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones. El ELN perpetró el jueves pasado un atentado terrorista con un carro bomba contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el que murieron 21 estudiantes y 68 personas resultaron heridas. Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado Mike Pompeo, y Julie J. Shum, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron en Managua con Daniel Ortega para negociar una solución pacífica a la crisis que vive ese país centroamericano. Los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se entrevistaron también con representantes de la Iglesia Católica, empresarios, grupos de la sociedad civil y con otros miembros del gobierno de Nicaragua, según indica un comunicado de la Embajada Norteamericana en Managua. Los encuentros coincidieron con la visita a Managua de una delegación de la Unión Europea que visitó el país para evaluar también la crisis política y social, según indica la misma fuente que es la agencia France Press. Y en Nueva York, durante el juicio al Chapo Guzmán, a Joaquín el Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico, un testigo de la fiscalía dijo que los hijos de este hombre ordenaron el asesinato del periodista mexicano Javier Valdés. Tenemos más con la agencia francesa de prensa.
Los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán ordenaron el asesinato del periodista mexicano Javier Valdés. Así lo aseguró el miércoles el narcotraficante Damaso López, alias el licenciado, en el juicio de El Chapo en Nueva York. El licenciado contó ante el jurado que dio una entrevista a Valdés para desmentir información sobre su responsabilidad por una operación contra los hijos de El Chapo, en la cual supuestamente uno de ellos había sido herido. Los hijos de Guzmán Loera se enteraron de la entrevista y amenazaron a Valdés para que no la publicara, según detalló el licenciado. El periodista investigaba las pugnas en el seno del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo en enero de 2016. Valdés, colaborador de la AFP, fue asesinado a balazos el 15 de mayo de 2017. El impacto de su homicidio fue brutal en México, considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde 2000 en crímenes que en su mayoría permanecen impunes.
Los investigadores aquí en el sur de la Florida no han hallado motivos obvios por los cuales un hombre habría escogido el banco de un pequeño pueblo de la Florida para matar a tiros a 5 mujeres, según declararon las autoridades. El ataque de Stephen Saber no parece haber sido para robar y aparentemente no tenía vínculos con el banco SunTrust, ni con las 4 empleadas y una cliente que fueron asesinadas. Tampoco hay evidencias de que la masacre del miércoles haya sido planificada, aunque una exnovia dijo que Saber solo hablaba de matar gente. Hace solo unos meses, Saber, de 21 años, se mudó del norte de Indiana a Sebring, a unos 130 kilómetros al sureste de Tampa. Seguimos en la información, son las 7:12 minutos. El gobierno del presidente Donald Trump tiene planes de que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos sean tramitados en los tribunales de los Estados Unidos. Los cambios se realizarán primero en el cruce fronterizo de San Isidro, en San Diego. San Isidro es el cruce más transitado del país y el sitio elegido por los solicitantes de asilo que llegaron en noviembre a Tijuana, en México, como parte de una caravana de más de 6,000 personas, en su mayoría centroamericanos. Las autoridades de Estados Unidos comenzarán a procesar solo unas 20 solicitudes de asilo por día en el cruce fronterizo de San Diego, pero planean aumentar la cantidad hasta superar la que tramitan en la actualidad, que es de 100 por día. Hablando de migrantes, el Papa Francisco exhortó a los obispos de América Central a acoger y proteger a los migrantes que dejan sus hogares en peligrosos viajes hacia el norte en busca de una vida mejor. El pontífice dijo que muchos de ellos tienen rostro joven, buscan un bien mayor para su familia, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. También el Papa Francisco en las últimas horas instó a una cultura de la transparencia en los gobiernos, en el sector privado y a huir de la corrupción. Esto lo manifestó en su primer discurso ante las autoridades panameñas, a donde llegó el miércoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Jorge Orellana tiene más.
El Papa Francisco ya se encuentra en Panamá. Fue recibido por el presidente Juan Carlos Varela en el Palacio de las Garzas, en San Felipe, en el primer acto de su segundo día en Panamá, donde se encuentra para encabezar la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco instó a una cultura de transparencia en los gobiernos, en el sector privado y a huir de la corrupción en su primer discurso ante las autoridades de Panamá. Después de haber oído el discurso del presidente Juan Carlos Varela, el Papa Francisco se dirigió a las autoridades panameñas. A todos ellos les recordó que las nuevas generaciones pretenden que quienes tienen una función de liderazgo en la vida pública deben llevar una vida conforme a la dignidad,
y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. El pontífice argentino también calificó a Panamá como tierra de sueños y aseguró que en estos días se convertirá en un centro de la esperanza, en un punto de encuentro donde jóvenes provenientes de 5 continentes, cargados de sueños y esperanzas, celebrarán, se encontrarán, rezarán y revivirán el deseo y su compromiso por crear un mundo más humano. Roy Pereira, de la Comisión de Protocolo Eclesial en la Cumbre de la Juventud, dijo:
Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir la visita del Santo Padre a Panamá. Bien, el evento de hoy es un evento satélite, un evento que está fuera de la agenda de los eventos centrales de la JMJ, pero es un evento diplomático el cual el Papa Francisco tiene esa atención para con el Estado, y posteriormente nosotros acá como Protocolo Eclesial tenemos que ver en el encuentro que él va a tener, el conversatorio que va a tener con los obispos de Centroamérica.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por cierto, 2 costarricenses anhelan encontrarse con el Papa allí en Panamá porque afirman haber sufrido abusos sexuales de un sacerdote y quieren que el pontífice les ayude en su lucha por la justicia. Franz Press los entrevistó.
Logramos, por medio de una persona, entregarle una carta personalmente a esa persona de nosotros. Dentro de ella le decimos al Papa que nos encantaría tener una audiencia con él para primero poder frente a frente decirle lo que hemos vivido por esto, decirle también algunas pruebas contundentes.
Por eso, esa es una de las intenciones de la reunión que nosotros pedimos con el Papa, y es que este país necesita que los ojos de Roma hacia acá, y que se dé cuenta que no solo en Estados Unidos, no solo en Chile, no solo en Alemania pasan este tipo de cosas, en Costa Rica y en esta zona centroamericana también.
Rodríguez y Venegas afirman haber sufrido abusos del sacerdote Mauricio Víquez cuando era párroco en sus comunidades, y los 2 adolescentes servían como monaguillos en la parroquia. Denuncian que el sacerdote les tocaba los genitales, los masturbaba o hacía sesiones de masturbación mutua o incluso grupal con otros menores. El arzobispado de San José afirma que Víquez fue privado del ejercicio ministerial de forma total y provisional mientras se concluye la causa en la Santa Sede.
Son las 7:16, ya estamos en el tema del día. El tema del día hoy con Venezuela. Declaraciones del ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, en una entrevista con nuestra colega de La Voz de América, Yoconda Tapia.
Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, donde Nicolás Maduro es un presidente en disputa y Juan Guaidó es el presidente encargado de la nación. En medio de este panorama, Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. El alcance de la medida y los aspectos diplomáticos que la rodean los analizamos en esta entrevista con el diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU.
Yo diría que ya hay varias componentes. Siempre ese lenguaje de atropello, ese lenguaje de amenaza, ese lenguaje de insulto es el que ha llevado, no ahora sino en los últimos años, especie de diplomacia de confrontación, diplomacia de carritos chocones, que los países ya cansados de tantas amenazas no le hacen caso. ¿A quién le hacen caso? A un presidente interino por la constitución y por los acuerdos internacionales como Guaidó, que les pide a las embajadas que se mantengan allí, que para el futuro de Venezuela es fundamental la presencia de los diplomáticos, y les pide a los Estados Unidos y a los otros gobiernos que mantengan esa vigencia y esa presencia. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos ha asumido una posición muy valiente y muy digna, que es desconocer esas amenazas, porque si hubieran aceptado esa especie de amenaza injustificada, prepotente, de un gobierno que se aferra al poder a como de lugar, prácticamente sería entonces reconocer que el presidente interino y eterno es Maduro. Han optado, como el resto de la comunidad internacional, en reconocer a Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, y a través de las disposiciones de la Constitución venezolana, la Constitución bolivariana, busca establecer los mecanismos para volver al Estado de Derecho, volver a que Venezuela vuelva a ser un país normal y no un país colapsado, no solamente en el orden político, sino en el económico. Hay que ver la destrucción del país en el social, hay que ver las colas y la inexistencia de productos éticos, hay que ver la corrupción inmensa, esa especie de despropósito de una Venezuela totalmente rechazada en América Latina por gobiernos de izquierda, de derecha y de centro, y que puedes contar con los dedos de una mano los aliados tipo Cuba, Nicaragua o Bolivia, y te sobran dedos.
Embajador, ¿qué tipo de mecanismos internacionales garantizan la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en una situación como esta?
Bueno, efectivamente hay dos disposiciones. Una de ellas es la Organización de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, frente a una acción como la que amenaza unos gobernantes que han sido señalados internacionalmente como usurpando el poder, puede tener una intervención. Evidentemente, ahí está el tema de una Rusia que, por su confrontación con Washington, con el presidente Trump, ha vuelto a asumir posiciones más duras a veces que las que había tenido la Unión Soviética. Eso es incomprensible. Yo ojalá que el canciller Lavrov, que tiene una gran experiencia, fue mi colega en Naciones Unidas, de los mecanismos de solución pacífica, deje la visión ideológica y asuma la posición que la Carta establece, buscando buenos oficios, mediación, conciliación y todo lo que permita una solución al tema de Venezuela. Esa es una. Y la otra, evidentemente, que ya lo ha señalado el Departamento de Estado, ellos no permitirán que los funcionarios diplomáticos, por cumplir sus funciones diplomáticas con el gobierno interino, puedan ser amenazados. Y ahí tendría, y han habido varios casos de eso, una legítima defensa de acciones en protección a sus diplomáticos.
Era el diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, analizando la crisis de Venezuela en relación a Estados Unidos. Desde Washington se despide de ustedes Yoconda Tapia.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
A las 7 y 22, la información del tiempo que muy gentilmente nos hace llegar el meteorólogo Lázaro Domínguez. El frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la provincia de Matanzas e Isla de Pinos. En el pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en la región occidental con algunas lluvias y chubascos que se van a extender hoy por la tarde a oriente. También a la región centro. Parcialmente nublado en la región oriental con lluvias aisladas en horas de la tarde, mínimas entre 19 y 22 grados, máximas entre 22 y 25, con vientos del norte al noreste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país con marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Son las 7:23 minutos. Nos vamos acercando al momento de los deportes con Edemio Navas. Por cierto, hablando de figuras deportivas, los cuerpos de rescate pusieron fin ayer a la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el lunes en el Canal de la Mancha. Añadieron que las probabilidades de supervivencia en esta etapa eran extremadamente remotas. France Press tiene las declaraciones del capitán David Barker, jefe de la Guardia Costera de Guernsey.
Más temprano en una reunión con mis oficiales guardacostas y habiendo revisado nuestras actividades de búsqueda de hoy y nuestras opciones futuras, y tras consultar con nuestra organización equivalente en el Reino Unido, he tomado la decisión de poner fin a la búsqueda. Como imaginarán, esa decisión ha sido difícil.
Ya en un mensaje de voz, Emiliano Sala, este futbolista, había expresado durante el viaje sus dudas sobre la seguridad de la avioneta de un solo motor Piper Malibu. Aquí en Estados Unidos, Roger Stone, ex colaborador de Donald Trump, ha sido detenido en el día de hoy por el FBI en su casa de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. Stone ha sido acusado formalmente de varios cargos presentados contra él por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la trama rusa sobre las injerencias de Moscú en la campaña electoral del 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca. El detenido está acusado de un presunto delito de obstrucción de un procedimiento oficial, otros 5 delitos de declaraciones falsas y por un cargo de manipulación de testigos. También tenemos que las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos, aseguran que el grupo Estado Islámico está dando su último suspiro en el este de Siria. El portavoz de estas fuerzas, Mustafa Bali, dijo en su cuenta de Twitter que los extremistas controlan ahora menos de 15 kilómetros cuadrados en el este del país árabe. Desde diciembre pasado, las fuerzas de Siria Democrática llevan a cabo una ofensiva contra los últimos reductos del Estado Islámico en Siria con la ayuda de la coalición internacional. Y en Brasil, un legislador abiertamente homosexual que se enfrentó reiteradas veces al presidente Jair Bolsonaro anuncia que abandona el cargo y se marcha del país debido al aumento de supuestas amenazas de muerte en su contra. El diputado Jean Willis afirmó que ya está fuera de Brasil y no tiene intenciones de volver. Willis, cuyo tercer periodo comenzaría en febrero, dijo que las amenazas de muerte aumentaron después del asesinato a tiros de la concejal Mariel Franco de Río de Janeiro y de su chofer. Franco era amiga y aliada de este legislador. Son las 7:26 minutos. Vamos ahora a los deportes. Béisbol profesional de República Dominicana. Y en él juegan peloteros cubanos, sobre todo. Una muy buena actuación de 2 pitchers de la isla.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún se comenta la importantísima victoria que logró el equipo Estrellas Orientales con marcador final de 4-0 ante los Toros del Este, para que de esa forma la novena de las estrellas dejara atrás 5 décadas de sequía sin lograr apenas la tan anhelada corona en el béisbol invernal profesional de República Dominicana. Las Estrellas lograron su tercer campeonato en su historia en Quisqueya la Bella. La última había sido en la campaña del año 1968 cuando vencieron a los Leones del Escogido. Con las Estrellas Orientales también se consagró su manager Fernando Tatís, quien en su primera oportunidad como dirigente también marcó un hito como primer dirigente dominicano que al frente de la Tropa Verde consigue el título en Dominicana. Las Estrellas ganaron su primer campeonato en el año 1954 al vencer en la gran final al equipo de Licey en tremenda serie. El segundo llegó en la campaña del año 1967-1968 al vencer a los Leones del Escogido, con Ricardo Carty y José Vidal Nicolás como sus dos principales jugadores de ofensiva. En esta ocasión, el equipo dominicano será reforzado por varios extranjeros, incluyendo al zurdo de La Habana, Raúl Valdés, y al pitcher derecho de Pinar del Río, Junieski Maya. Ambos baluartes en la gran final, reitero, en el triunfo de las Estrellas. Dominicana jugará con Cuba en la apertura de la Serie del Caribe el 2 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Y los Dodgers de Los Ángeles han llegado a un acuerdo con el agente libre A.G. Pollock para un contrato de 4 años y la suma de $55 millones. Pollock, de 31 años, viene de batear para un promedio ofensivo de 257 en el año 2018 con el equipo de Arizona, conectó 21 cuadrangulares e impulsó 65 carreras. En 7 temporadas en la MLB con Arizona, el jardinero batea para 281. Uno de los temas a seguir en la carrera de Pollock ha sido las lesiones. El jardinero se vio limitado a 12 partidos en el 2016 y jugó 112 y 113 juegos respectivamente en el 2017 y el 2018. Por último, aún el filipino Manny Pacquiao puede atraer audiencias en los carteles de pago por evento o pay-per-view. El último sábado, Manny Pacquiao derrotó al norteamericano Adrian Broner para retener su título mundial secundario del peso welter y esa pelea generó una robusta cifra de 400.000 compras en pago por evento a través de la cadena de televisión Showtime, lo que quiere decir que recaudaron $30 millones, así como varios millones más en entradas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:30, Radio Martí Noticias, con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está Venezuela. Por supuesto, estamos centrando la atención en lo que pasa en ese país. De acuerdo con la situación, en las últimas horas conocíamos, a través de lo que informaba la agencia de noticias RIA, que Rusia está ofreciéndose para mediar entre el gobierno y la oposición. Tendremos detalles en breve. La asistencia técnica, como siempre, de Teudy Giró, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sexto. El régimen de Nicolás Maduro, el propio Maduro, sus acólitos están repitiendo hasta la saciedad de que lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado y que realmente la decisión de Juan Guaidó de jurar como presidente encargado de Venezuela es una orden que vino de Washington. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Enfrentamientos como este se registraron durante la madrugada y el día de este jueves entre quienes han protestado contra Maduro en zonas populares y los cuerpos de seguridad que han reprimido esas protestas. Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, a 26 se eleva la cifra de venezolanos asesinados por la represión del régimen de Maduro desde el 21 de enero por las protestas en su contra. Este jueves, el ministro de la Defensa ratificó su apoyo al gobernante Maduro.
Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro.
Todos los poderes del Estado que controla Maduro le dieron su apoyo, quien dijo además que no dejará el gobierno.
Jamás renunciaré a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia.
Desde la concentración de este 23 de enero, Guaidó no ha vuelto a hacer aparición pública, pero desde su cuenta Twitter escribió: "Iniciamos con resultados concretos para todos los venezolanos. Luego de nuestras solicitudes, desde la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que se entregarán 20 millones en ayuda humanitaria", dijo. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron solicitadas medidas cautelares de protección para Guaidó ante el temor de que pueda sufrir, según precisa la solicitud, algún daño irreparable. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, Maduro anunciaba en las últimas horas que acepta la propuesta de México y Uruguay para abrir un nuevo diálogo para pactar una solución a la crisis política del país. Maduro dijo que está dispuesto a participar en una iniciativa diplomática para reactivar el diálogo allí en Venezuela, subrayando que ese debe ser el camino, no el intervencionismo. Esos dos países, junto con República Dominicana, han sido los únicos de la región que han adoptado una posición pudiéramos llamar neutral. La mayoría de los gobiernos americanos han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y le han animado a liderar una transición que desemboque en nuevas elecciones. Mientras tanto, según reporta la agencia de prensa RIA, Rusia ha ofrecido mediar entre el gobierno y la oposición de Venezuela si es necesario. Ha manifestado Rusia que estaba preparada para cooperar con todas las fuerzas globales que actuasen, dice, con responsabilidad. En Naciones Unidas también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado su llamado a un diálogo. Tenemos detalles desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas en gira por Davos, Suiza, dijo que esperaba en Venezuela se lograra un diálogo para evitar una escalada que resultara en un mayor conflicto para el pueblo venezolano y para la región. Fahrenhack, vocero adjunto de Antonio Guterres, se dirigió a la prensa durante el encuentro del mediodía para referirse al tema de los gobiernos que han reconocido a un presidente en Venezuela, así como al tema de las credenciales diplomáticas ante Naciones Unidas. Tenemos una misión permanente aquí y esta es con la que nos relacionamos. El secretario general Guterres manifestó en Davos que los gobiernos soberanos pueden decidir reconocer a otros gobiernos y que la ONU no interviene en ese proceso. La representación ante Naciones Unidas sigue ciertas normas y existe un representante acreditado por Venezuela. Fahrenhack añadió que el secretario general hace énfasis en que todas las partes en Venezuela deben hacer reducir la tensión y que busquen vías para reducir esa tensión y se esfuercen por evitar la violencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Washington, el gobierno del presidente Trump está enfocado en desconectar al régimen de Maduro de sus fuentes de ingresos, lo ha dicho el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El funcionario agregó que el gobierno de Trump cree que los ingresos deberían ir al gobierno legítimo de Venezuela, que lidera Juan Guaidó. Bolton declaró a periodistas en la Casa Blanca que Washington cree que es coherente con su reconocimiento de Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela, que esos ingresos deberían ir al gobierno legítimo. Son las 7:36. Estamos ahora con Cuba. El régimen no duda en perpetrar actos de represión contra familiares de jóvenes activistas de derechos humanos, quienes, según declaraciones que hicieron al sitio de internet Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra la dictadura.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste, así es como yo catalogo la seguridad del Estado de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca y gracias a Dios ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba y ese papel decía: auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo. Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos, y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
También el régimen sancionaba a un año de cárcel a otro activista de la Unión Patriótica de Cuba. Según daba a conocer en el programa Hoy en Cuba de esta Radio Martí, el opositor de la UMPACU, Carlos Amel Oliva Torres.
El nuevo preso político se llama Eider Frometa Allen. Reside en Guantánamo, tiene 29 años de edad y fue sancionado en el día de hoy en el Tribunal Municipal del municipio cabecera de Guantánamo a un año por el delito fabricado de desobediencia. Actualmente es el preso político número 49 en la lista de la Unión Patriótica de Cuba y es el segundo que nos activistas que nos encarcelan por promover la campaña de el no a la nueva constitución comunista cubana. Él se sumó a la Unión Patriótica de Cuba hace varias semanas, hace unas 4 o 5 semanas, y la última vez que visitó nuestra sede principal fue hace 2 semanas. Esto provocó que varios días después, exactamente el 17 del presente mes, le fueran a buscar a su casa fuerzas represivas, la Policía Política y Seguridad del Estado, y le detuvieran violentamente. Se mantenía detenido hasta que en la mañana de hoy le sancionaron. Y la principal causa, como ya les adelantaba, era que de inmediato, cuando se unió la Unión Patriótica de Cuba por orientación nuestra, pues comenzó a promover la campaña del no a la falsa constitucional.
Mientras, a otro activista le han prohibido salir de la isla. Más bien es la hija de una opositora. Me refiero a Yudelkis Morales Miranda, hija de Teresa Miranda Céspedes, quien es activista de los derechos humanos y miembro de la Corriente Martiana. Yudelkis ha denunciado que la seguridad del Estado le impuso una restricción de viaje debido a las actividades opositoras de su madre.
Estoy haciendo la denuncia porque yo salí el 29 de septiembre con destino a Guyana. En el aeropuerto José Martí me hicieron una restricción de viaje. Allí nadie se responsabilizó por lo que me había sucedido. Me dijeron que ellos no sabían que tenía que ir a inmigración aquí en mi provincia. Desde ese entonces comencé a dar carrera, me dirigí en cierta ocasión a inmigración, nadie me daba respuesta, fui a La Habana, fui a Holguín, a Ciudadanía, donde quiera he ido. Y la respuesta que me han dado es que la policía o la seguridad del Estado tienen el poder para hacer la restricción y hacer lo que ellos quieran y no dar respuesta. Eso me lo dijeron a mí en Ciudadanía, ahí en Holguín. Después me llamaron a inmigración ahí en Holguín diciéndome que era un problema del aeropuerto. Yo fui, estaba un compañero de apellido Larralde y me dijo que había algo en mi alrededor que me perjudicaba, que era mi madre, claro, porque mi madre defendía los derechos humanos aquí en esta zona, que si yo quería viajar tenía que callar a mi mamá. He perdido $865 porque si no viajo ya hasta agosto pierdo ese dinero, no me dan respuesta de nada.
La compañía de cruceros de Estados Unidos, American Queen Steamboat Company, eliminó a Cuba de sus travesías previstas para este año, sin intenciones de incluirla en el futuro, según informa Travel Weekly. John Wagoner, presidente y director ejecutivo de la compañía, explicó que la isla no ha sido tan bien recibida como se creía que iba a ser. Los viajes planificados fueron anulados y el dinero de los clientes va a ser devuelto para que la empresa pueda actualizar sus embarcaciones. La firma proyecta añadir nuevos destinos que estarían ubicados a lo largo de la costa este de Estados Unidos y en México. 7:42. México. Hablando de México, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, arremetió contra la Guardia Nacional Azteca, un cuerpo militar que quiere crear el presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que es una respuesta sesgada a la violencia y la inseguridad. El defensor de los derechos humanos en México sostuvo que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Para combatir los índices de violencia que sufre México, donde se registraron más de 33.000 homicidios dolosos el año pasado, el presidente ha propuesto la creación de una Guardia Nacional encabezada por el Ejército y formada por militares, efectivos navales y policías federales. Con esta propuesta, López Obrador incumplió su promesa de campaña de devolver a los cuarteles a los militares que desde la presidencia de Felipe Calderón patrullan las calles del país bajo acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Mientras, en un país cercano a México, El Salvador, autoridades de seguridad en la capital salvadoreña dicen que el incremento de la violencia tiene un fin electoral. Desde allí nos informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador registra un incremento de homicidios cuando faltan solo 10 días para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 3 de febrero. Según las autoridades de seguridad pública, el accionar de las pandillas busca ejercer presión entre los candidatos presidenciales, por lo que el director de la corporación policial, Howard Cotto, pide contundencia a los sectores políticos.
Se trata de que los actores políticos manden mensajes contundentes en el sentido de que de ninguna manera la acción criminal de un grupo de este tipo va a incidir en las decisiones del gobierno para negociar, para entenderse con ellos o para darle ninguna concesión. Eso es lo que este país necesita.
En lo que va de enero, los ataques de las estructuras pandilleriles han cobrado en El Salvador la vida de 9 elementos policiales. El ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía, dice que seguirán apoyando las tareas de seguridad pública y apeló a la madurez de los partidos políticos en la contienda.
Tenemos partidos políticos maduros y yo espero que los partidos políticos le den cumplimiento a la ley y se dediquen en este periodo nada más a su campaña electoral.
Las autoridades de seguridad creen que el accionar de las pandillas al incrementar la criminalidad busca presionar a los partidos en la contienda presidencial para que se comprometan a otorgar beneficios a los miembros de estas estructuras. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El estado general del tiempo, el frente frío débil que ha afectado el sur de la Florida, también La Habana, Pinar del Río, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y en Cuba afecta a la provincia de Matanzas y las vecindades de Isla de la Juventud, Isla de Pinos. En el pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en la región occidental con algunas lluvias y chubascos que se van a extender hoy por la tarde al centro de la isla. Parcialmente nublado en la región oriental con lluvias aisladas por la tarde. La mínima entre 19 y 22 grados, la máxima entre 22 y 25, podría llegar a 29, con vientos del norte al noreste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país, con marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa sur, poco oleaje en la costa sur. Esta ha sido una información gracias a la gentileza del meteorólogo Lázaro Domínguez. Son las 7:46, tenemos ahora a Lucy García. Dolor de cabeza. ¿Tiene usted dolor de cabeza? Bueno, quizás porque no ha bebido suficiente agua. Lucy nos habla de otros beneficios de beber agua.
Gracias. La ira o el enojo es una emoción negativa que solemos tener, pero esta emoción genera consecuencias negativas en la salud. No manifestar la ira provoca problemas psicofísicos, pero también exteriorizar demasiado la ira puede producir efectos dañinos para la salud. Si la persona siente regularmente ira o enojo, estará propenso a padecer diferentes afecciones que alteran su salud. Los adolescentes y los jóvenes adultos son los más afectados por la ira, pero es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida. Cuando sentimos ira frecuentemente, podemos tener aparición de úlceras, dolores de cabeza, episodios de migraña, problemas del corazón, arritmias, preinfartos, infartos, sube la presión, puede causar un derrame cerebral, desencadenar indigestión y problemas digestivos, ataques de asma, problemas de insomnio, problemas en la piel. Un fuerte ataque de ira en una persona con ciertos problemas de salud o factores de riesgos puede generar enfermedades y hasta la muerte. Es importante aprender a manejar la ira de forma adecuada para poder expresarla correctamente y de esta manera no dañe la salud de las personas. Sacar la ira con violencia no ayuda a mejorar o cambiar esta emoción negativa, por lo que no es una buena opción para sentirse mejor. La ayuda psicológica es vital para poder encontrar las causas de la ira y lograr manejarla en forma saludable. Cada persona puede tener diferentes razones para sentir ira, por lo que hay infinidad de causas, pero lo más importante es buscar ayuda. Es realmente mala para la salud esta emoción. Gracias.
Y recuerde siempre que para aplacar la ira y el enojo hay que tomar agua, ¿eh? Suficiente agua. Vamos ahora con el segmento de cultura que atiende Roberto Bermúdez, quien nos habla de lo que ha logrado un escritor argentino llamado Patricio Prón al ganar el importante premio Alfaguara de novela 2019.
Los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Yoconda Belli felicitaron este miércoles al escritor argentino Patricio Prón por haber sido declarado ganador del premio Alfaguara de novela 2019. Prón ganó el Alfaguara de novela 2019 con su obra Mañana tendremos otros nombres, una historia sobre la generación Tinder, la aplicación de citas, que recibió el voto unánime del jurado. En su novela, Prom, quien se presentó al concurso con el seudónimo No Soy Stiller, refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos, indicó el jurado en sus razonamientos. La felicitación de Ramírez, Premio Cervantes 2017, tiene como nota especial que se trata del primer ganador del Premio Alfaguara de novela, entregado al escribir en 1998 por su obra Margarita, está linda la mar, que además es un verso de Rubén Darío. Belli, una escritora y poeta multipremiada y una de sus autoras latinoamericanas más exitosas, con obras como La mujer habitada, El infinito en la palma de la mano o Sofía de los presagios. Prón nació en Rosario, Argentina, en 1975. Es doctor en filología románica por la Universidad Georg August de Göttingen, Alemania. Su novela está ambientada en el Madrid de la actualidad, donde una pareja, él y ella, se separan tras 4 años de convivencia. Ella, arquitecta, tiene miedo a hacer proyectos de futuro, aunque ha esgrimido una razón falsa, un amante. Él, escritor de ensayos, se queda totalmente desconcertado ante una nueva realidad indescifrable. Mañana tendremos otros nombres, sobresale entre 767 manuscritos, de los cuales 313 fueron remitidos desde España, 155 desde Argentina, 104 desde México, 93 desde Colombia, 41 desde Estados Unidos, 33 desde Chile, 19 desde Perú y 9 desde Uruguay. Prón es autor de 5 libros de relatos, entre los que se encuentran El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, 2010. La vida interior de las plantas de interior, 2013. Y lo que está y no se usa nos fulminará, de 2018. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Los cinéfilos están de plácemes. Alejandro Escalona ha estado hablando en los últimos días de cine y hoy nos trae los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos.
En Never Look Away, 2 estudiantes de arte se enamoran en tiempos de la Alemania nazi. El padre de ella está determinado a poner fin a la relación. Con Tom Schilling y Paula Beer, Never Look Away.
Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin.
En junio de 1943, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels declara a Berlín libre de judíos, pero todavía había 7.000 judíos alemanes escondidos. Esta es la historia, The Invisible se llama, de 4 jóvenes entre los 1.700 judíos de Berlín que finalmente sobrevivieron hasta la liberación.
Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt.
Con Alice Dwyer, Aaron Altaras, Florian Lucas, Andrea Schmidt, Los Invisibles.
Sie möchte sie blond haben.
Alex, you're gonna be late.
Okay, okay.
En The Kid Who Would Be King, la magia tradicional se encuentra con el mundo moderno cuando Alex se topa con la espada Excalibur. Pronto une a sus amigos y enemigos y se convierten en caballeros que integran fuerzas con el legendario mago Merlín. juntos deben salvar a la humanidad de una malvada hechicera y su ejército de guerreros sobrenaturales. What you stand for. En El Niño que Sería Rey trabajan y actúan Patrick Stewart, Tom Taylor y Nathan Stewart Jarrett.
What if you're the only person who could have pulled that sword out?
Ken Washington, Alejandro Escalona.
You're a king, Alexander. The sword chose you.
Why would we help you?
Because you're the strongest people I know. You're my knights, and this is the Round Table.
Han desistido de organizar la Serie del Caribe en Venezuela. Hoy a las 2 de la tarde van a decidir si lo hacen en una serie alterna. Vamos a conocer detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los presidentes de las ligas de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe habrían votado ayer jueves para desistir de organizar la Serie del Caribe del año 2019 en Venezuela y dejaron abierto un plazo de 24 horas, o sea, hasta hoy viernes a las 3 de la tarde, para encontrar una sede alterna de emergencia o cancelar el evento por este año. México, República Dominicana y Panamá son algunas de las opciones que se barajan para organizar el evento, aunque también se pudo conocer que Barranquilla en Colombia tenía gran interés en organizar este evento de emergencia, al igual que lo pudiera hacer México por tercera ocasión consecutiva. Se estudian todas las opciones, pero también es bien grande la posibilidad de que la serie recese por este año, tomando en cuenta lo tarde que es para mover un torneo así. Mover un evento que cuesta cerca de $3 millones al país anfitrión a una semana de arrancar la serie no sería una tarea fácil, mientras que Panamá y Colombia tendrían el inconveniente de no contar con equipos participantes en esta justa. Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, dijo que en su país hay condiciones para ser sede de la Serie del Caribe en caso de que no pueda realizarse en Venezuela. Los recientes acontecimientos políticos en Venezuela forzaron a la Federación de Béisbol del Caribe a convocar una reunión de emergencia para hoy viernes en horas de la tarde para tomar una decisión definitiva. Y el equipo de los Cachorros de Chicago y el relevista agente libre estadounidense Brad Brach acordaron un contrato de un año por la suma de $3 millones. Brach, quien cumplirá 33 años en abril venidero, tuvo una efectividad de 3.59 y 12 salvados en 69 apariciones de relevo la campaña pasada con el Baltimore y los Bravos de Atlanta. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Stephen Curry anotó un total de 38 puntos y cooperó a que su equipo de Golden State derrotara a Washington con marcador final de 126 puntos por 118. Fue la novena victoria en forma consecutiva para Golden State, el actual campeón y líder en la Conferencia del Oeste, con récord de 34 victorias con 14 derrotas. Después aparecen Denver, Oklahoma City y Portland. Por su parte, Oklahoma City dispuso de New Orleans con marcador de 122 por 116. Y aquí Russell Westbrook fue el más destacado por el equipo ganador con un total de 23 cartones. En la Conferencia del Este, Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Indiana y Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora concluimos este ciclo informativo reiterando en titulares las principales informaciones. El líder opositor venezolano Juan Guaidó considera ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro. Entre tanto, el gobernante Maduro considera un llamado de diálogo de México y Uruguay. Estados Unidos, mientras, aconseja a sus ciudadanos considerar seriamente salir de Venezuela. En Cuba, activistas denuncian que el régimen los chantajea para impedir sus denuncias contra la dictadura. Más de 500 jóvenes católicos cubanos participan en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud. Dos proyectos de ley para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos fracasan en el Senado. y dos altos funcionarios estadounidenses negocian en Nicaragua una solución pacífica a la crisis en ese país.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano. La producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.